Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Los Compas Podcast. Y hoy me encuentro con un invitado de lujo, Jorge Salum. Pero antes de entrar con él, veamos una pequeña biografía en este video.
Jorge Alejandro Salum del Palacio nació en Victoria de Durango, Durango, el 1 de septiembre de 1962. Es un político mexicano quien renuncia al Partido Acción Nacional para sumarse al proyecto de Movimiento Ciudadano en Durango. Ha sido diputado federal y presidente municipal de Durango. En sus estudios, Jorge es licenciado en Administración de Empresas y en Contaduría Pública, ambas por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Durante gran parte de su vida se dedicó al ejercicio de su profesión y como empresario del ramo mueblero lo llevó a ser miembro y vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex en Durango y consejero de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra. Vida política. Inicialmente fue miembro adherente y luego militante pleno del PAN. Fue presidente del Comité Municipal en el municipio de Durango. De 2005 a 2006 fue regidor del Ayuntamiento de Durango y coordinador de los regidores del PAN. Solicitó licencia como regidor para ser candidato del PAN a diputado federal por el Distrito 4 de Durango, siendo electo para la legislatura de ese año al de 2009. En dicha legislatura fue secretario de la Comisión de Economía e integrante de la Comisión de Asuntos Indígenas y de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En 2006 fue elegido diputado de la legislatura del Congreso del Estado de Durango en representación del Distrito 5 local. Solicitó licencia en el 2018 para ser postulado nuevamente candidato a diputado federal por el Distrito 4 federal, en esta ocasión por la coalición Por México al Frente, que integraba su partido junto con el PRD y Movimiento Ciudadano. Los resultados electorales le dieron un triunfo por una mínima diferencia sobre la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Hilda Patricia Ortega Nájera, que sin embargo impugnó la elección ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le dio la razón, retirando el triunfo a Salum y otorgándoselo a ella, que se convirtió en diputada federal a la legislatura. En elecciones de 2019 fue candidato del PAN a la presidencia municipal de Durango, abriendo logrando el triunfo en la misma. Él es Jorge Alejandro Salum. Bienvenido a Los Compas Podcast.
Bueno, una gran trayectoria la que nos deja Jorge Salum. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo te encuentras?
Bien, Germán. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en tu programa.
A ver, antes de entrar a lo que todo el mundo quiere escuchar, ¿por qué un cambio al otro? Empecemos, ¿dónde nace Jorge Salum?
Pues fíjate que yo soy ahora sí que duranguense hasta el cuello, porque aquí nací, aquí crecí, aquí estudié desde la primaria hasta mi formación profesional. Y aquí he trabajado, entonces, pues prácticamente, digo, sí he tenido salidas a algunas partes fuera, pero realmente, pues ahora sí que me lo he pasado toda mi vida aquí en Durango y también, bueno, pues ahora sí que mi trayectoria política ha estado también aquí en la ciudad y, bueno, pues con mucho gusto aquí seguimos.
A ver, ¿dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Cuéntanos esa trayectoria.
Fíjate que, bueno, pues lo que es la primaria, la secundaria las hice en escuelas de gobierno, la primaria en la escuela Alberto M. Alvarado, es una escuela muy tradicional de aquí de Durango, que está, por cierto, muy cerca de la casa donde yo vivía de niño. La secundaria la hice en la Escuela Tecnológica Industrial, en la 101, y la preparatoria la hice en el Colegio de Ciencias y Humanidades del Promedac. Y luego ya mi formación profesional, mi carrera la hice en la Facultad de Contaduría y Administración, soy contador público.
Y en tu vida ya profesional o de empresario, ¿a qué te dedicaste?
Fíjate que desde muy chico, todavía no terminaba yo la carrera, ya estaba trabajando en un negocio de la familia, que fue un negocio de muebles, que hasta la fecha se conserva. Y luego ya durante muchos años yo me encargué de ese negocio, tuve algunos otros ahí en el camino, fabriqué uniformes, rentaba maquinaria pesada también, algunas cosas que hice en el camino, pero esencialmente lo fuerte siempre fue la fabricación de muebles. Hasta que luego ya me empecé a dedicar a la actividad política, no dejé temporalmente la parte empresarial, hasta que ya, bueno, pues ahora sí que me absorbió todo el tiempo la parte política y la parte empresarial pues la manejo a través de un amigo socio.
A ver, para los chavos que nos están viendo, una anécdota que te haya marcado cuando estuviste en el colegio, en la prepa.
Híjole, pues fíjate que fue un 2 de octubre, precisamente el Día de la Raza. En la preparatoria, es una preparatoria, una escuela privada, en donde el director pues era muy, muy, muy estricto con todos los alumnos, el licenciado Joel Bautista. Y en esa época, en esa etapa yo estaba enfermo, me enfermé de hepatitis y se hizo un golpe, es decir, todos los alumnos por primera vez en la historia de la escuela hicieron golpe. No fueron, o sea, se salieron de la escuela porque era ese día de la raza, etcétera. Y no, pues el director armó un escándalo y me echó la culpa a mí de haber organizado el golpe cuando yo ni siquiera había ido a la escuela, ¿no? Y nunca pude convencerlo de que no había sido yo, a pesar de que estaba enfermo, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé por qué tenía yo esa fama en ese entonces, pero hasta la fecha, como algunos, bueno, al director finalmente le pude comprobar porque estaba enfermo, tenía todos los datos, pero él expulsó a algunos alumnos por esa situación, y hasta la fecha me reclaman esos alumnos que expulsaron, de que por mi culpa los expulsaron cuando yo ni fui a la escuela ese día, ¿no? Pero bueno, pues son parte del dicho ese de que cría fama y échate a dormir, ¿no?
¿Algún consejo que les deja a estos chavos cuando están en la prepa?
Pues fíjate que yo la prepa la dejé hace ya muchos años, creo que ya ahorita son otros ambientes, otro tipo de costumbres, de personas, en fin. Y la verdad, bueno, pues ahora sí que es la etapa más importante, tal vez yo creo que en la vida de un joven es cuando se define tus preferencias en términos de que vas a estudiar después que salgas la prepa y todo. Es cuando creo que estás más inquieto y haces más desastres y más fiestas y todo. Pero creo que es la etapa más importante. Así que simplemente pues hay que tomarla con la madurez que se requiere para tomar una decisión de vida correcta, porque ahí es donde se decide lo que vas a hacer de aquí en adelante, ¿no?
¿Participaste en algún tipo de liderazgo, de presidente de algo dentro de tu etapa estudiantil?
Pues fíjate que en la preparatoria no había una como tal sociedad de alumnos, pero sí tuve, bueno, pues algunas participaciones en las organizaciones que ahí se daban. Y luego ya en mi formación profesional en la Facultad de Contaduría sí participé como candidato a presidente de la facultad, perdí esa elección. En ese entonces también era así como que los alumnos que están con un partido y los que están con otro, partidos políticos, ¿no? Como los de ahorita, ¿no? Y perdí, finalmente, el que ganó en ese momento fue quien eventualmente fue gobernador aquí en Durango, Ismael Hernández de Heras. Y luego también tuve una participación que no concluí como candidato a la Federación de Estudiantes de la universidad.
¿Tú crees que estas etapas, ya adelantándome un poquito, ¿no? Estas etapas de perder te van enseñando y después te conviertes en presidente municipal?
Sí, fíjate que las derrotas enseñan mucho, ¿eh? La verdad es que te aterrizan mucho. Incluso ya en mi trayectoria política, en donde he tenido ya también varias incursiones, pues algunas las he ganado y otras las he perdido. Y creo que las primeras, que fueron las que perdí, pues bueno, te enseñan, te aterrizan mucho, te dan una idea muy clara de la realidad de alguna manera y de las debilidades que se pueden tener a veces de muchas formas. Y luego eso creo que te permite también, cuando tienes la posibilidad de generar algunos triunfos, pues también de tenerlos y de asumirlos con, ahora sí que tal vez con más responsabilidad y con más madurez, ¿no?
Antes de ser presidente municipal, ¿tuviste otras opciones de cargo? ¿Participaste en otras contiendas?
Sí, de hecho, llevo pues 8 contiendas, 9 ya con esta. Fui 2 veces diputado local, fui una vez diputado federal, aunque competí otra vez para diputado federal. Esa la gané en la elección, pero la perdí después en un litigio ya en los tribunales. Pude haber sido 2 veces diputado federal y fui regidor. Y luego ya posteriormente presidente municipal.
¿Podemos saber por qué el litigio donde no eres, como lo vimos en el video de biográfico?
¿El de la elección que gané? Pues mira, fue la elección del 2016 cuando fue candidato también el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue una elección pues muy complicada prácticamente en ese entonces. Bueno, los candidatos del partido del presidente ganaron aquí en Durango y en todo el país todas las elecciones, y yo gané el único distrito que se ganó en Durango, de los 4 federales que había o que hay, se ganó con una diferencia relativamente baja de 1,400 votos. Ellos impugnan la elección, se va a tribunales en el Estado y luego se va a la Sala Regional de Guadalajara y termina en la Sala Superior de la Ciudad de México. Y en cada etapa fueron tumbándome votos hasta que terminé perdiendo la elección por 13 votos.
Muy bien. Después viene la elección de presidente
municipal. Después viene la elección a presidente municipal.
¿Todo esto anterior fue dentro del PAN?
Todo fue dentro del PAN. La elección que actualmente estoy participando como candidato a senador es la única que he hecho, que estoy haciendo fuera ya del PAN.
Okay. ¿Cómo fue la experiencia cuando ya llegas como presidente municipal? ¿Cuáles fueron los mayores retos? Porque llegó la pandemia.
Sí, bueno, la pandemia yo creo que fue uno de los principales retos, el principal obstáculo para muchas cosas. Nunca como sociedad, de manera en nuestra generación, cuando menos desde luego que ha habido otras pandemias en la historia y en México también, pero como generación pues nunca habíamos tenido esa experiencia y nos tocaron de los 3 años que dura una administración municipal. 2 fueron de pandemia, muy complicados en ese sentido, porque bueno, pues evidentemente la gente estábamos muy preocupada por el tema de salud. Desafortunadamente mucha gente incluso falleció, mucha se enfermó y estuvo muy grave, en fin. Y como administración, bueno, pues tuvimos que ser los ejecutores de muchas acciones que nos marcaban las autoridades sanitarias, la restricción de aforos en espacios, cerrar algunos negocios, plazas públicas, en fin. Y todo eso pues generó mucha inquietud, muchas inconformidades. Además que, bueno, eso ya tal vez fue una detección posterior que hicimos, pero la verdad fue muy difícil comunicar lo que como gobierno estábamos haciendo, tal suerte que la gente pues se pasó 2 años sin saber qué hacía la presidencia municipal, porque la comunicación estaba totalmente centrada en el tema de la pandemia. Lo financiero también pues tuvo que aplicarse algo de recurso en ese sentido. Ese fue tal vez el principal reto de nuestra administración, pero el otro fue financiero, es decir, recibimos una administración con una debilidad importante en términos financieros, con una deuda pública elevada de corto plazo, de mediano y de corto, mediano y largo plazo, los 3 tipos de deuda, digamos, en diferentes áreas. Así que bueno, pues fueron 2 años también que creo que nos tardamos en dar y en hacer un saneamiento de toda la administración, en pagar deudas de proveedores, etcétera, renegociar algunos contratos, particularmente por ejemplo de las luminarias que se compraron para toda la ciudad, cerca de 35 mil luminarias, que era un contrato de cerca de 1.200 millones de pesos, lo bajamos a 400 millones, es decir, le ahorramos 800 millones de pesos al municipio, que yo espero que eso pues se traduzca a lo largo de los años en 800 millones de pesos en acciones y en obras para el municipio. Entonces creo que decidimos en esa administración hacer un ejercicio de saneamiento, entregar finanzas públicas, pero también entregar una administración equipada, porque también había una gran debilidad en muchas áreas, entre ellas la de obras públicas, la de sistemas también, que era muy importante. Hay que recordar que pues, el ayuntamiento pues cobra prediales, hace muchos digamos trámites de traslados de dominio, etcétera, con los notarios, en fin. Es decir, requiere un esquema de sistemas muy completo y muy complejo que no teníamos. Entonces todo eso lo fuimos haciendo, pero bueno, pues es parte ahora sí que de los satisfacciones que nos deja, que aun y cuando tal vez puedan haber sido acciones que no se vieron socialmente, sí dejan un legado importante que espero se pueda aprovechar bien en esta administración actual y en las que siguen.
¿Cuál crees que ha sido el, no sé si decirlo, problema que ha tenido Durango, que no crece o se ha mantenido, no ha crecido en ningún tipo de sentido? Porque antes mirábamos que era muy difícil ver franquicias de restaurantes, no tenía una plaza grande como la tiene ahora, pero como que ya se ha conformado, ¿no, Durango? ¿Qué crees que le hace falta?
Pues mira, Durango históricamente quedó muy aislado geográficamente y en términos de comunicación, lo cual hizo que pues prácticamente estuviéramos lejos de todo, es decir, y nadie viniera aquí a Durango. Entonces eso impidió también que se desarrollara el comercio, la industria, a diferencia, por ejemplo, y que también está en Durango, que es La Laguna, Gómez Palacio, por la comunicación que tenía, pues generó mucho más desarrollo, mucho más industria, y la ciudad se fue quedando rezagada y olvidada. Y bueno, se han hecho esfuerzos durante muchos años. Creo que ahorita ya Durango está mucho mejor conectado, sobre todo por vías terrestres, y eso ha ayudado a que empiece a tener un poco más de crecimiento, pero comparado con otras entidades todavía insuficiente. Y ahorita precisamente en este escenario en el que estamos participando el Senado, pues yo lo describo como un estado que si bien es grande geográficamente o en extensión territorial, es pequeño en población, su contribución al PIB nacional es muy baja, en fin. Y todo eso hace que a nivel federal Durango sea pues visto como un estado chiquito y por lo tanto no se le pone mucha atención. Y en los últimos años, por cierto, en los últimos 6 años de este gobierno federal, también muy abandonado, inversiones que incluso ya iban en curso, se detuvieron y no ha habido mayores inversiones, salvo la que hay en la laguna con el tema del agua, es la única que ha habido en estos 6 años. Así que creo que es un reto también en este momento, bueno, pues el poder generar también un esfuerzo para visibilizar mayor a Durango en la federación.
Antes de pasar a la segunda etapa ya con MC y la pregunta que todo el mundo quiere saber, ¿por qué Jorge Salum toma la decisión y dice voy a participar en política?
Fíjate que hubo un momento que yo identifico muy claramente, aún y cuando yo había siempre desde muy joven participado en campañas y ayudado como representante de casilla, etcétera, nunca había tenido ahora sí que la intención de dedicarme a esto. Pero hubo un señor que sigue siendo de mis héroes en la política, que se llamaba Manuel Cloutier, que fue candidato a presidente de la República por el PAN, y fue, cuando yo lo conocí, era presidente de Coparmex. Y en esa calidad vino una vez a Durango como presidente nacional de Coparmex, y yo era miembro de Coparmex, y él tuvo una plática muy interesante con muchos entonces jóvenes, ya no estamos tan jóvenes, pero en aquel entonces sí lo estábamos. Y él tuvo una expresión que fue la que a partir de entonces yo empecé a participar más, cuando nos dijo, bueno, pues es que desde fuera siempre estamos criticando a los políticos. O sea, bueno, si creemos que todos los que están ahí lo hacen mal, pues entonces hay que meternos nosotros a demostrarles que se pueden hacer las cosas distintas, ¿no? Y ahí empezó todo. O sea, ahí realmente, pues yo dije, pues sí es cierto. O sea, entonces no se trata nomás de estar diciendo que son tontos y rateros y esto y lo otro. A ver, pues si tú crees que puedes hacer las cosas mejor, pues ve y diles. No es el ejemplo de la casa sucia. O sea, no te gusta limpiar, pero limpias porque no te gusta que tu casa esté sucia, ¿no? Bueno, pues es un poco el participar en política, ¿no?
Es como me decía un tío, que es como que uno vaya a un restaurante, ¿no? Y le diga al mesero, pues te lleva el menú y le dice, pues tráeme lo que quieras. Si te lleve algo que no te gusta, pues ¿cómo le reclamas, no?
Exactamente.
Entonces,
así es.
Mientras si tú escoges algo y le tienes el derecho de reclamarle.
Sí, en este caso es el mesero, digamos, es el gobernante. Y en el caso de una casa que yo pongo a veces como ejemplo, pues ahora sí que es tu casa, es tu país, lo estás viendo sucio y quieres que alguien lo limpie, y a lo mejor sí lo limpian, pero lo limpian mal. Y eso. O sea, bueno, pues a lo mejor a mí no me gusta barrer, pero si quiero que mi casa esté limpia, pues agarra la escoba y bárrela, ¿no? Yo creo que así es un poco la política, y no porque como ciudadanos todos tengamos que estar adentro de la política en una actividad netamente política y electoral, pero sí desde fuera también creo que todos tenemos una parte de esa responsabilidad de contribuir, de hacer y de buscar que quienes son nuestros políticos, nuestros meseros, pues nos traigan lo correcto.
Pregunta seria, ¿por qué se pasa Salum del PAN a MC?
Pues mira, yo creo que más, yo miraría un poco antes a la pregunta ¿por qué dejo el PAN? O sea, y después la otra pregunta es ¿por qué me paso a MC? Yo dejo el PAN como se deja algo que ya no cumple con tus expectativas. Puede ser hasta una casa también, puede ser una relación personal, puede ser cualquier decisión que tú tengas en la vida, en donde cuando la tomas o la haces, pues tienes una expectativa que posteriormente por diferentes razones ya no se cumple. Para mí el PAN dejó de ser esa institución en la que yo creía y por las razones por las que yo ingresé. Y ahí estuve muchos años, tal vez más de 40, algunos militando activamente y otras participando nada más. Pero hoy el PAN, bueno, pues después a partir de que es gobierno, sobre todo aquí en Durango, pues creo que empezó a perder muchos de los valores, de la visión, de los objetivos que a mí me parecían esenciales en la política. Y yo decidí por esa razón, bueno, pues irme de un lugar en donde ya no cumplía con lo que yo esperaba que fuera. Y luego me voy a MC porque es un partido que una vez que tomo la decisión de ya no estar en el PAN o en el proceso en donde también hubo varios meses de discusiones, de quejas, de denuncias que yo hacía públicamente de lo que estaba pasando, sobre todo en los gobiernos locales, en donde empezó a haber pues una discusión de si yo seguía en el PAN o no seguía. Y en ese proceso, bueno, pues me invitan de Movimiento Ciudadano, lo cual simplemente escuché en un principio, y posteriormente, después de varias reuniones y de un diálogo que también duró varias semanas, digámoslo así, tomé la decisión no solo de dejar el PAN, sino de incorporarme a Movimiento Ciudadano.
Como vimos en el video, ya había relación con MC, ¿no? O sea, hubo una alianza.
Hace algunos años hubo una alianza. De hecho, yo fui candidato en ese momento por la alianza.
Correcto.
Sí.
Entonces ya habías levantado la bandera.
Pues es que mira, los partidos ahora sí que son vehículos, ¿verdad? Y no son necesariamente siempre adversarios. Ahorita, por ejemplo, vemos al PAN sí haciendo una alianza con quien fue históricamente su adversario, que era el PRI, ¿no? O sea, yo nací en el PAN peleando contra el PRI. Y ahora, bueno, pues se decidió y yo acepté como una decisión correcta que el PAN se aliara en su momento con el PRI, porque ya había un enemigo, desde nuestro punto de vista, más peligroso que el propio PRI. Y con el caso de MC, bueno, pues también hubo una etapa en donde las alianzas se construyeron. En ese entonces creo que se hizo con MC y se hizo con el PRD, no con el PRI. Pero yo también fui parte de esa alianza y no dudaría que en el futuro también pueda volverse a dar.
Pregunta seria. ¿Cómo ve la política a nivel nacional, enfocada más que todo a los ataques que está recibiendo el actual partido que está gobernando?
Pues mira, lo que pasa es que ahorita estamos ya en el momento en donde tenemos que evaluar un gobierno que se va, porque ya está en su último año, pero también tenemos que decidir qué gobierno viene. Entonces, en todo caso, pues es parte de la decisión de qué gobierno viene, también se fundamenta en evaluar al gobierno que se va, porque es un partido que también está compitiendo. Y eso es normal cada final de sexenio, pero en este caso me parece más relevante porque tal vez nunca como antes estábamos ante una disyuntiva de dos modelos de gobierno totalmente distintos. Así que a mí me parece muy importante el poder valorar lo que ha hecho este gobierno, que desde mi punto de vista ha dejado mucho que desear. Volvió a incumplir, como muchos otros gobiernos, la gran mayoría de las promesas que hizo cuando nos vendió que era diferente a los que gobernaban. Así que bueno, pues es parte de esto y se está dando también pues una discusión en función de lo que ahorita pudiera ser considerado el problema más serio en el país, que es el tema de la inseguridad.
¿Cómo crees que se puede combatir ese tema de la seguridad?
Pues mira, en principio con decisión de enfrentar ese problema como debe de serse, con la ley en la mano, con el Estado de Derecho. No se trata si das abrazos o si das balazos, simplemente es la ley la que debe hacerse cumplir. Y en México el problema que tenemos es que, pues ahora sí que no me vengan que la ley es la ley, ¿verdad? Cuando nos conviene se aplica y cuando no conviene no se aplica. Y en el tema de la delincuencia y de la inseguridad como tal, pues creo que se ha prácticamente abandonado la lucha, si no es que se ha convivido con la delincuencia, en donde ya tal vez hay espacios en donde es difícil diferenciar dónde están los delincuentes y en dónde están los gobernantes, porque parecen los mismos.
¿Tú crees que es necesario cambiar desde una generación nueva esa forma de pensar? Porque a veces veo chavos en la calle que andan con sus bandoleras y sus radios de comunicación y uno ya no sabe si pertenecen o no al crimen organizado.
Y fíjate que bueno, creo que en los chavos o en un sector importante pues se ha generado una especie hasta de, no solo de normalización, es decir, de verlo ya como algo normal, porque eso creo que es a nivel sociedad, pero en la juventud pues también hasta como una aspiración por las cosas que representan, ¿no? Sobre todo a lo mejor en localidades menores, pequeñas, en donde los jóvenes pues ahora sí que ven en eso la posibilidad de generar un ingreso mayor, se sienten fuertes con un arma en la mano, etcétera. Y ese tipo de cosas creo que poco a poco han ido creciendo gracias al abandono del Estado del tema de controlar la inseguridad, en este caso la delincuencia organizada.
Ahora bien, ¿por qué el Senado de la República?
Pues mira, es un espacio, yo ya había aspirado al Senado de la República, de hecho lo hice desde el PAN. Es un espacio en donde creo que puedo contribuir de manera pues relevante, es la tribuna más grande del país, más importante por lo que representa, y creo que yo, bueno, pues dada la trayectoria que he tenido, creo que puedo ayudar desde el Senado correctamente al Estado.
Para la gente que no sabe qué es lo que hace un senador, porque a veces mucha gente se confunde hasta con los mismos diputados que creen que su deber es pues darles dinero, ¿no?, a la gente. ¿Qué es lo que hace un senador?
Fíjate que esa es una pregunta que valoro mucho y que trato siempre de atender aun y cuando pueda no surgir en un cuestionamiento, porque efectivamente existe un desconocimiento generalizado sobre la labor legislativa, y esto también es culpa de quienes son o han sido candidatos en su momento, porque también van ante la sociedad a ofrecerle cosas que no necesariamente corresponden a la función de un legislador, y por eso la gente se va, ahora sigue con la idea de que, pues bueno, el legislador efectivamente me puede dar dinero, me puede pavimentar la calle o etcétera, ¿no? Cosas de ese tipo. Y la verdad es que siempre ha sido, yo te comentaba que he sido legislador, dos locales y una federal, y siempre ha sido muy complicado explicarle a la gente, ya cuando eres legislador, ¿qué estás haciendo? La gente no ve que hagan realmente algo que lo vean reflejado de manera directa en un beneficio, como puede ser a lo mejor el de un presidente municipal o el de un gobernador, que sí tienes acciones que pueden verse de manera inmediata. Pero la labor legislativa creo que también poco a poco ha venido ya entendiéndose más, por ejemplo, en su función de contrapeso del poder ejecutivo en este caso, y lo vimos en estos últimos seis años o cinco años, casi seis ya, en donde el Congreso de la Unión, tanto los diputados como los senadores, pues fueron un equilibrio y contrapeso a las decisiones que consideraron equivocadas del titular del Ejecutivo, que era el presidente de la República. Eso en México antes no sucedía. Es decir, la función del Congreso era pues simplemente ser un mandadero del presidente de la República, ¿no? Y hoy no. Hoy sí creo que hay debate, creo que hay equilibrios, y aquí también pues tiene mucho que verse no solo las personas que van o queremos ir, sino cómo se conforman las mayorías. Es decir, porque ahí no hay decisiones individuales, no hay un legislador bueno y uno malo, que desde luego bajo ciertas perspectivas se puede calificar así, pero en general las decisiones se toman de manera colegiada, de tal suerte que lo importante son cómo se conforman las mayorías. Y bueno, la labor particular en el caso de un senador, pues es también la de legislar, que tiene que ver con toda la propuesta y modificación de leyes. Tienen como responsabilidades exclusivas, que son diferentes a las de los diputados, el tema del comercio exterior, por ejemplo, las relaciones internacionales, la designación o ratificación de embajadores, son los que ratifican también a los ministros de la Suprema Corte, en fin. Es una función pues importante en términos de lo que representa en lo que es el Estado mexicano.
Si llegas a ser senador, pregunta seria, ¿qué harías para que Durango se dé a conocer en Estados Unidos principalmente sin dejar de mencionar en todo el mundo?
Fíjate que yo lo he venido mencionando en estos días que tenemos de campaña, que precisamente una tribuna como el Senado te permite tener esa estatura y esa voz para poder visibilizar primero ante la Federación, porque sí creo que Durango, por ser un estado, como ya mencionaba hace algún momento, pues pequeño y su contribución muy reducida comparada con otros estados, a veces es poco visible en el entorno nacional y desde luego en el internacional, o sea, incluso hay gente de México que no sabe que existe Durango, no sabía hasta recientemente, pues mucho más a nivel internacional. Y fíjate que Durango, el Estado y el municipio también, tienen una oferta, por ejemplo, turística muy valiosa que habría que tratar también de seguir desarrollando, porque ya ha tenido un desarrollo todavía insuficiente, pero con un potencial enorme que todavía tiene. Y creo que a nivel internacional, que era como tú planteaste la pregunta, sería un atractivo importante el poder vender a Durango como un estado también que tiene una gran capacidad de desarrollo turístico, sobre todo en todo lo que tiene que ver con turismo de naturaleza, que a diferencia del turismo de playa, bueno, pues que está muy conocido y reconocido México como un destino de turismo de playa, el turismo de naturaleza es de los que más ha crecido en los últimos años. Incluso, por cierto, después de la pandemia tuvo un boom, porque es muy sano, porque tiene muchas actividades, no es solo las cabañas, es muchas cosas, es el aviturismo, es el montañismo, el senderismo, etcétera. Y Durango, pues ahora sí que se pinta solo para eso.
Hemos visto en estos últimos días, hablando más específicamente en el estado de Durango, hay muchos artistas que se quejan porque ya no hay apoyo a la cultura, y en específico en el cine.
Vemos que el Jalisco, por ejemplo, da un incentivo al cine, y el Durango, que pues, se conoce como la tierra del cine, ya desapareció. De hecho, han desaparecido del municipio institutos dedicados a la cultura y la unificación en una sola.
Sí, sí, fíjate que bueno, el tema de la cultura en general, creo que a nivel federal también en los últimos 6 años se desmanteló todo lo que teníamos que había para apoyar todas las actividades culturales en general, cosa que también fue de las promesas que se hicieron en campaña, y muchos actores y artistas se volcaron hacia esta opción, y hoy creo que hay una gran decepción. Pero también el Estado y los municipios tienen pues, una responsabilidad en esa parte. Y también coincido contigo que Durango, el Estado y ahora el municipio, porque creo que en el caso cuando estuvimos, bueno, tratamos de darle hasta en la medida posible pues, todo el ponzo que esa actividad debe tener. Pero sí creo que se han desmantelado los pocos mecanismos que había para impulsar la cultura, particularmente el cine. De hecho, se creó en ese momento en la administración estatal pasada, o si no me equivoco, en la anterior, un organismo que trataba precisamente de pues de generar un área de capacitación para diversas especialidades dentro del cine, etcétera, y entiendo que ya no está funcionando. Entonces sí creo que esas son las cosas que primero tenemos que tratar de rescatar a nivel federal, así como la salud, como la cultura, muchas cosas que también se dejaron de hacer, a veces hasta por el simple hecho de que como las había hecho otro gobierno, pues yo las quito. Y en el caso del municipio efectivamente hubo una fusión reciente en esta administración que en teoría bueno, no desmantelaban las actividades, simplemente las ponía en un organismo que las iba a seguir haciendo y hasta donde sé, muchas de ellas no se han continuado. Sí.
Muy bien, vamos a entrar a la parte más divertida del programa. Es rápida. Te voy a hacer una serie de preguntas y nada, porque está con una sola palabra. Y si no es una, y si tengo la palabra, que la relación es con
él. Ok, una palabra. Y voy a ver cómo no va a comer.
Voy a empezar por otro colorito.
Naranja.
Pero no es cortando.
No, claro.
Siempre tenemos la naranja.
No, a veces, he definido por ir ver esta época, no sé por qué me gusta la naranja.
Ah, nada. No, usted me nervioso. Comida favorita.
Chile de lemos.
Bebida favorita.
Coca sin azúcar.
Cosa que más te gusta a las personas.
Sinceridad.
Lo que más te gusta a las personas.
Hipocresía.
Libro favorito.
El manual de los Wistam.
Personaje favorito, ya me había mencionado uno, pero hablemos de algo internacional.
Nelson Mandela.
¿Por qué?
Es una historia de vida muy impresionante la de Mandela y la he tratado de seguir un poco.
¿Qué música escucha?
Broxfire.
¿Alguna canción?
Pues me gusta, por ejemplo, toda la música de los 80s. La música en inglés, Chicago, Queen, Tom Zedo.
hace bien en con la otra dinámica de película favorita.
Y Gandhi.
Gandhi.
Sí, a todas maneras.
Sí, Gandhi.
Muy bien.
Sí, digo líder o quiero enlazar.
Líder.
Líder.
Pienso en una persona.
Durango.
Mi casa.
Senado.
Objetivo.
Movimiento Ciudadano.
Mi nueva casa chica.
Futuro.
Es siempre.
Muy bien, ahora vamos a pasar a la otra dinámica.
Lo puse nervioso con alguien con
la bolona. Tenemos tres cartas. Una azul, una gris y una dorada.
¿Y la naranja?
Pues no, la naranja fue donde vaso. Pero vaso no va a tener. Cada una de esas cartas, Nicky, tiene un reto. La mayoría va para TikTok. Te vas a tener TikTok con nosotros de aquí.
Órale.
Este segmento es patrocinado por quien se encarga de mandando estas caras de avión. Así que, ¿qué colores copias?
¿Qué colores me dijiste que había?
Azul, yo sé que no es tu color favorito.
Ahorita no me
dices. Y el dorado.
El dorado.
El dorado. Ahí es mi cielo. Yes.
Vamos a ver.
¿Qué quieres saber, va?
A ver, no mira cómo se abre.
Se le aprieta el botoncito.
Este es de Cartman. Este botoncito es para frenar.
Algo.
Me ayuda. Anda.
Ay, caray.
Retado.
¿Cuánto lo vos? De tu cuerno nada, tenía.
Si no, pues hacer un TikTok político, porque ping-pong se me hace que ahorita no le voy a dinero ya, pero sí, nada.
¿O tienes un TikTok político?
No traigo mis tenis fosfo, pero soy fosfo. Vota naranja, es lo que viene. Vamos a votar todo naranja este próximo 2 de junio.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Jorge, por habernos acompañado este día.
Muchas gracias a todos.
Bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye.